Y es una de las citas de la semana en Galicia, la cumbre de la Unión Europea de los ministros de pesca que están en Vigo. Sobre la mesa, la alta vulnerabilidad de nuestra flota. Dependemos mucho del gasóleo. Bueno, cuando hablamos de las cosas del mar, siempre consultamos a nuestro experto naval, Raúl Villa, secretario de Sponav. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenos días.
Buenos días, Paula. Un saludo para ti y todos los oyentes.
Como siempre, muchísimas gracias por hacernos un hueco en pleno mes de julio. Y te quería preguntar, ¿esto de descarbonizar la flota suena un poco a largo plazo o no tanto?
Pues la verdad es que es a largo plazo, ¿no? De hecho, digamos que tenemos unas medidas que hay que llevar a cabo, que ahí está la Unión Europea, que restringen, digamos, la contaminación del CO2, y hay una meta en el año 2030 y otra en el 2050, ¿vale? O sea, ya estamos hablando de esos años y años a los que va a costar llegar, porque bueno, todas estas medidas van a ser muy difíciles de implementar en el transporte marítimo, ¿eh? Igual tienen más cabida en otro tipo de transporte, pero el transporte marítimo, pues por lo especiales que son los barcos, pues va a ser más difícil porque exigen unas nuevas medidas que exigen más espacio, exigen más peso, y eso está muy muy reñido con la construcción naval, ¿no? Entre los barcos van muy justos de espacio, van muy justos de volúmenes, de pesos. Entonces, el intentar meter medidas que supongan más espacio para llevar los combustibles o más peso, pues de luego va a ser muy difícil de llevar a cabo. Y va a depender mucho del tipo de barcos de los que estemos hablando.
El caso de pesqueros, hay que diferenciar, ¿no? Pesqueros del resto de los barcos, ¿no? Son muy diferentes.
Sí, son muy, muy, muy diferentes por eso que te estaba comentando. En un pesquero, digamos que hay muy, 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 muy poco espacio. Todo el espacio se dedica para la carga, ¿no? Entonces, digamos que todas estas nuevas medidas que seguro que has oído hablar, hidrógeno, metanol, amoníaco, todas estas nuevas medidas lo que suponen es más espacio para los combustibles, principalmente. Desde luego, si queremos llevar hidrógeno, tenemos que llevar más espacio para llevar carga, y eso significa que hay que perder espacio de la carga. Y eso significa que aumentan los precios. Ese es el primer gran problema que hay para el transporte marítimo. Y luego el otro segundo problema es que los nuevos combustibles son mucho más caros y más difíciles de conseguir. Y a día de hoy todavía esto no está para nada superado, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de transportar, utilizar hidrógeno como medio de transporte en el barco, es muy complicado, porque hoy en día sí que se habrá oído hablar, alguien habrá dicho, yo he oído que se ha hecho un barco de hidrógeno. Sí, un barco de hidrógeno, Aerotag, que es un barco que entra a puerto todos los días, es un remolcador, ¿no? Digamos, entonces, en otros barcos que entran a puerto todos los días sí que se pueden encontrar soluciones, incluso eléctricas, pero un barco que exige una autonomía, de igual estar un mes navegando fuera para luego volver a puerto, no, es muy difícil encontrar una solución de este tipo con el hidrógeno, ¿no? Entonces, bueno, se están probando otra serie de combustibles que se parezcan más a lo que usamos hoy en día, ¿no? Hoy en día, para que nadie se engañe, barcos mercantes en el mundo aproximadamente habrá unos 102, 103 mil. Pues de esos 103 mil, 100 mil a día de hoy están navegando con gasoil tradicional, con fueloil, ¿no? Entonces, digamos que esos 2 o 3 mil restantes, que nadie piense tampoco que son verdes al 100%, ¿no? Ahí hay muchísimos barcos de gas natural, de LNG, que a día de hoy es una medida de transición, porque tampoco es limpia, aunque sí que es verdad que las empresas que se encargan del LNG están luchando por hacerlo cada vez más limpio, pero desde luego a la descarbonización cero no va a llegar, con lo cual tampoco podría ser el combustible del futuro. Y entonces ahora se está intentando encontrar combustibles líquidos, incluso vía el hidrógeno, vía el metanol, vía el amoníaco, que de alguna forma se puedan inyectar en los motores que hay ahora, ¿no? En los motores diésel, porque hay que decir que el motor diésel es el mejor invento que se ha hecho en el mundo, igual después de la rueda. O sea, se consiguen unas eficiencias que ni por asomo se acercan a otros nuevos combustibles. O sea, hay otros nuevos combustibles que igual puedan llegar a ser limpios, pero que van a ser muchísimo más caros y más difíciles de conseguir. Y a día de hoy es que prácticamente es imposible, ¿no? Porque todos estos nuevos combustibles, para que sean limpios, a veces vemos barcos verdes por ahí, bueno, pues este barco va con un combustible limpio. Pero es que para que sea limpio hay que haberlo, de alguna forma, fabricado de una forma limpia. O sea, no sirve un metanol conseguido de LNG, o como hacen los chinos, que consiguen nuevos combustibles quemando carbón. O sea, para quemar un nuevo combustible, primero quemamos carbón. Con eso lo que conseguimos es que al final algunos de los barcos ecoeficientes lo que están en realidad es contaminando más que los tradicionales, porque claro, se ha fabricado ya el combustible de una forma que ya hemos emitido todo el CO2, ¿no? Entonces es muy difícil, porque claro, hay que encontrar esas soluciones en las cuales hace falta las energías renovables alternativas, todo esto que estamos hablando, de ahora construir los parques eólicos y todo eso. Claro, todo eso es para conseguir poder de una forma verde fabricar los nuevos combustibles que pudieran implementarse en el futuro en el transporte marítimo. O sea, uh-huh. estamos todavía lejos de la solución final.
Ya veo. Nada, conjugaremos esto en futuro, esta descarbonización, está claro. Oye, Raúl, de verdad, te agradezco muchísimo estos minutos y que nos hayas aclarado todas estas dudas. Como siempre, un abrazo.
Nada, un abrazo para todos los oyentes. Hasta la próxima.